Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 26 de septiembre de 2021. El mensaje se llama Fiel hasta el final. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo estar nuevamente aquí juntos. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos que nos llenes nuevamente de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, que nos ayudes a serte fieles, Señor. Gracias por todo lo que haces. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, para leer una porción allí. Comenzamos en el versículo 10 de Eclesiastés 9, verso 10. Dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Hasta ahí vamos a leer. Empieza, ¿verdad?, diciéndonos, recomendándonos, aconsejándonos lo que te venga a la mano para hacer, todo lo que te venga, hazlo según tus fuerzas. Quiero comenzar con ese pensamiento y animarnos a todos a que lo que venga en nuestro camino, lo que nos venga a la mano, ¿verdad?, tal vez no tenemos dificultad o problema para hacer lo que nos gusta hacer con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Los proyectos que sí queremos hacer, que sí nos interesan. Y cuando realmente nos interesa algo, lo perseguimos, lo buscamos con diligencia y buscamos completarlo. Pero este versículo no dice eso, no dice que hagas las cosas que te agradan según tus fuerzas. Dice que hagas lo que te venga a la mano. Lo que se dé. Hazlo según tus fuerzas, lo que se te ponga en el camino. He contado muchas veces esta historia, ¿verdad?, de cuando yo era un adolescente estando en la preparatoria, ¿verdad? Jugaba básquetbol y yo odiaba los entrenamientos como tal, o los ejercicios previos de preparación antes del juego, ¿verdad? Y antes de llegar ya al tercer o último año de preparatoria, ¿verdad?, yo hacía las cosas de mala gana. Recuerdo que teníamos que correr, dar varias vueltas a la cancha o a la pista. Yo era el último siempre. No me gustaba, no me importaba, porque odiaba hacer eso, ¿verdad? Y cualquier tipo de ejercicio, estiramiento, yo apenas si lo hacía, ¿verdad? Hacía apenas lo suficiente para nada más como que ir a la deriva, ir flotando, llevármela tranquila, ¿verdad? Y lo suficiente para poder quedar bien, ser aprobado, terminar, olvidarme de eso y poder ya entrar a lo que era el juego, que era lo que sí me agradaba, ¿verdad? Pero un día, no sé cómo sucedió, por qué o qué sucedió, pero un día en mi mente, ¿verdad? Simplemente decidí, entendí y decidí, bueno, creo que no se necesita más energía para andar de mala gana haciendo las cosas a medias y ser el último de lo que se necesita para ser el primero, ni viceversa, ¿no? Y entonces algo cambió en mi mentalidad y en mi corazón y en mi decisión, y decidí que iba a poner todo mi esfuerzo en los ejercicios y en el entrenamiento previo, los iba a hacer, ¿verdad? Iba a tratar de ser el primero, ¿verdad? Y descubrí, ¿verdad?, cómo podía observar a los demás luchando, tratando de terminar, cómo se veían cansados y fatigados, y ahora yo ya estaba ahí parado, ¿verdad?, en vez de ser el que estaba arrastrándose y siendo el último, ahora yo era el primero, ¿verdad? Y este principio que apliqué, ¿verdad?, en mi vida, realmente fue una lección transformadora en mi vida, ¿verdad? Y no quiere decir que ya no me apliqué a las cosas que me agradaban, ¿verdad? Sino que me apliqué a las cosas que no me agradaban. Me apliqué y di todo mi esfuerzo y hasta un extra en aquello que no quería hacer. Y eso hizo la diferencia en mi vida. Sí, me gustaba el juego como tal, el básquetbol, ya ahí, ¿verdad? El juego en la cancha. Y quería dar mi todo en el juego. Pero lo que no me había dado cuenta es que si no había dado todo en los ejercicios de calentamiento o en la práctica o en el entrenamiento previo, entonces en el juego tampoco daba todo. Pero cuando aprendí a aplicarme y dar todo en el entrenamiento, en la práctica y o en lo previo, entonces ahora sí daba todo en el juego y eso añadía mucha más fuerza, energía y hasta goce en el juego, ¿verdad? Y eso se nos olvida muchas veces. Pensamos que podemos dar nuestro todo en esas cosas que sí nos gustan, en esa situación o en ese lugar donde sí queremos. Pero la Biblia nos dice, no, todo lo que te venga a la mano para hacer, ¿verdad? Aplícate incluso en aquello que no te interesa tanto, ¿verdad? Y entonces podrás dar todo en lo demás. Es un principio maravilloso que podemos y debemos aprender, es una bendición. Y pienso que parte de esto, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí? De la sabiduría, ¿verdad? Esa sabiduría no llega como por arte de magia, nada más por estar sentado sin hacer nada. No, esa sabiduría llega cuando aprendemos a aplicar nuestra vida a estas cosas y a darlo todo. Y vamos edificando los pasos que construyen fortaleza en nosotros, que nos dan la habilidad de adquirir tal sabiduría. Si somos perezosos y negligentes en las cosas en las que estamos, ¿verdad? Así va a ser tu sabiduría. Va a ser perezosa, va a ser negligente, va a ser, no va a valer la pena. Pero si aprendes estas cosas, si aprendes a entregarlo todo, aún en las cosas que no te agradan y que no quieres hacer, ¿verdad? Pero que de alguna manera ahí están, ¿verdad? O sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dijo que si viene un soldado romano y te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos, dice Jesús, ¿verdad? Y aunque ahí está hablando de la no resistencia y eso, pero pienso que está aplicando este principio de Eclesiastés, esta sabiduría. Lo que está diciendo es, da lo mejor de ti en lo que estás haciendo, dalo todo, ¿verdad? O sea, nos pueden obligar, ¿verdad?, a la fuerza, como los soldados romanos lo hacían, para caminar una milla, y podemos ir arrastrando los pies y quejándonos y murmurando y odiándolo, ¿verdad? Pero ¿desde por qué? ¿Por qué a mí? ¿O cómo es esto posible? Pero si en vez de hacer eso ponemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón en ir esa milla y aún obsequiamos una milla extra, allí es cuando eso nos lleva a la sabiduría y eso nos da lo que necesitamos en nuestras vidas. Nos empieza a ayudar a aplicar poco a poco la sabiduría y aún hacerlo con más gusto, ¿verdad? Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el Hades o en el Seol, ¿verdad? No hay o no había ninguna de estas cosas. Después de morir, ya estas cosas ya no nos van a hacer ningún bien, ¿verdad? Aquí habla del Seol o del Hades, porque recuerden el Antiguo Testamento, allí iban todos los hombres antes de que Jesús viniera, ¿verdad? Al morir, todos iban al mismo lugar. Entonces, ¿de qué bien te va a hacer la sabiduría o las cosas que pensamos que estamos obteniendo, verdad? En la muerte ya no. Ahí ya, ¿para qué quieres la sabiduría, verdad? Ahí en el Hades, ¿a dónde vas? ¿Para qué? Y sigue diciendo, dice, me volví y vi debajo del sol. Y aquí va a decir sabiduría, ¿verdad? Él observó, él aprendió solamente de observar a la gente, Salomón, ¿verdad? Y aprendió que no es de los ligeros la carrera. ¿Saben? Para la mente natural eso no tiene mucho sentido en un principio, ¿verdad? Pues se supone que el más rápido o el más ligero es el que gana la carrera. Bueno, en general, pero no siempre es el caso. No funciona así, de hecho, en la eternidad. Hay gente que es muy rápida. Puedes hacer las cosas muy rápido. Parece que ganan todas las carreras. Pero en la eternidad, así no son las cosas. La carrera no es de ligero, ni la guerra de los fuertes. Y es que ponemos demasiado énfasis en ser fuertes y en ser rápidos y ligeros. Pero la carrera no es de ellos. Estos, los hombres sabios como Salomón, observaron, ¿verdad? El mundo ve algo diferente. El mundo cree que el que gana la carrera, ¿verdad? Ven al fuerte y al ligero, ¿verdad? Dice, ni de los elocuentes el favor, ni de los prudentes las riquezas, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Está aquí, podemos imaginar una carrera mayor, ¿verdad? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. La carrera no la gana el más ligero, el más rápido necesariamente. Ni la batalla o la guerra la gana el fuerte, ni el pan el sabio, ni las riquezas los prudentes, ni los elocuentes el favor, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Una de las cosas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas habla acerca de este hombre que fue y empezó a construir una torre, pero no tenía el suficiente material, ni fuerza, ni elementos para terminarla. Y empezaron a burlarse de él, ¿verdad? Y no pudo terminar, ¿verdad? Y se burlaban de él. Y parece que lo mismo sucedió con uno que construía una casa. ¿Saben? Es muy fácil para nosotros dar un brinco y empezar muy fuertes y muy rápidos en algo, hacerlo bien. Pero si no tenemos lo que se necesita para terminar, entonces solo hemos desperdiciado nuestro tiempo. Todos hemos oído la fábula o historia, cuento de la tortuga y la liebre, ¿verdad? La liebre corrió rápido, más rápido que la tortuga, y al avanzar dijo, bueno, puedo descansar ahora porque soy muy rápido, soy superior. Se quedó dormida la liebre, mientras la tortuga seguía caminando, lenta pero segura, de manera fiel, estable y firme. Y la tortuga fue la que terminó ganando la carrera. ¿Por qué? Porque la tortuga perseveró hasta el final. Fue fiel hasta el final. Y esto nos sucede muchas veces. Brincamos y saltamos y corremos y fuertemente y con ímpetu y ánimo empezamos a hacer algo. Pero muy a menudo, poco a poco pasa el tiempo, nos aburrimos, nos cansamos, nos oprimen, nos presionan. Otros proyectos nos llaman la atención y finalmente no terminamos. Y ya vamos a lo siguiente, ¿verdad? y tenemos toda clase de proyectos sin terminar. Hermanos, estos son principios muy sencillos, pero muy profundos, sobre los que podemos y debemos edificar nuestras vidas. Dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos podemos comenzar la carrera muy ligeros, con mucha velocidad, con piernas ligeras, pero es el que persevere hasta el fin, el que será salvo. Y este es un principio, ¿verdad? Vivimos en una época en la que estamos muy ocupados, quedamos enredados en tantos proyectos, tantas cosas que nos presionan. Comenzamos muchas cosas, pero como que a veces no podemos terminar, ¿verdad? Dejamos las cosas sin hacer, sin terminar. Y cuando hacemos eso, estamos dejando un precedente y poniendo un principio en nuestra vida. Un patrón, un hábito de vida que estamos permitiendo que se establezca en nuestras vidas. Y conforme avanzamos más y más, estas cosas nos encadenan, nunca terminamos y cada vez más y más profundo y cada vez más pesado y más pesado sobre nosotros, pero sentimos la presión, ¿verdad? De tener que hacer más y más y más y más y empezamos otro proyecto y nunca terminamos, solo empezamos. El principio aquí es, no es el ligero el que va a ganar la carrera, no es el fuerte, sino es el que persevere hasta el fin y termine. Es muy fácil comenzar un proyecto, podemos planear y hacer todas clase de cosas, emocionarnos, pero es difícil quedar allí porque cansa, porque aburre. Y es difícil seguir poniendo todo nuestro empeño y nuestra fuerza en lo que nuestra mano encuentre para hacer, ¿verdad? Ahí es donde tenemos la obligación, no con el nuevo proyecto, sino con el antiguo, de terminarlo. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad para con el Señor es ser fieles. Hay mucha gente que empieza muy fuerte la carrera de la vida cristiana al comienzo, pero después de un tiempo, como que se envejecen, se aburren, se cansan, ya no es tan emocionante como al principio. Y esos momentos llegan en la vida cristiana, donde solo hay que perseverar, solo hay que permanecer, empezamos algo, ¿verdad? Es algo fresco, es algo nuevo, bonito, y empezamos explosivamente, pero eso no es lo importante en esta carrera, que estemos corriendo con mucha fuerza o mucha ligereza o rapidez. Lo importante es ser fiel hasta el final. Y podemos y debemos aprender eso siendo fieles en donde estamos aquí y ahora hoy. Podemos mirar al final y que nos dé miedo o emocionarnos con el final, pero nunca vamos a llegar allá. O podemos simplemente decir, bueno, si soy fiel hoy, con lo que Dios espera de mí, con lo que estoy viendo y con los proyectos que he comenzado, entonces puedo ver la culminación de esto, la consumación, y puedo seguir a lo siguiente, continuar a lo siguiente. El problema es que sentimos, ¿verdad?, que gente nos espera o gente nos presiona y, bueno, ahora vamos a este proyecto, brincamos al otro, ¿verdad?, brincamos a otra cosa. Si tan solo aprendiéramos a regresarnos un poquito, ¿verdad?, y arreglar las cosas, terminar lo que empezamos y ser fieles, es asombroso cuánta presión quita de nuestros hombros el quitar estas cosas innecesarias. Y sí, podemos encargarnos de todo, ¿verdad? Pero cuando estamos enredados en algo, ¿verdad?, tenemos que volver a los fundamentos en donde estamos. Es asombroso cuánto nos ayuda, cuánto nos libera de la presión que hay sobre nosotros, que todos sentimos. El que persevere hasta el fin. Hablando, por ejemplo, de criar hijos. Lo he visto una y otra vez. Empezamos a criar hijos, ¿verdad? El primero o los primeros, somos bien estrictos con ellos. Los primeros dos, o el primero, los primeros tres. Viene el próximo, y saben, ya tenemos ayuda de los mayorcitos.
Ya tenemos ayuda de los mayorcitos, bastante ayuda, y nosotros mismos vamos envejeciendo y cansándonos, y como que nos vamos relajando hasta que llega el último hijo que vamos a tener o que tuvimos. Y pensamos, ah, va a estar bien, los demás me salieron bien. Ah, y perdemos de vista el terminar ese proyecto tan importante que habíamos comenzado. Pensamos, bueno, todo va a caer en su lugar, todo va a salir bien por sí solo. Pero no, eso no es cierto. Y quizás tengan los hijos la estructura social que los mantenga en su lugar, pero no aprenden muchas de esas lecciones de tanto valor que necesitan aprender de la mano de su papá o de la mano de su mamá. Es tan fácil para nosotros, ¿verdad? Los pequeñitos, ¿verdad? Empezamos con los primeros hijos, poniéndoles mucha atención, disciplinando, entrenando, manteniéndoles en orden, instruyendo, trabajando con ellos. Después de 5, 6, 7 hijos, y ya vienen los más chiquitos, ¿verdad? Nos vamos relajando, pero se van casando los mayores tal vez, y de pronto otra vez tenemos pequeñitos, y andan corriendo por sí solos, y los dejamos a la deriva, porque gradualmente no perseveramos hasta el fin en ese proyecto. Como que nos relajamos, dejamos que eso se diera por sí solo, y de pronto ya tenemos esta banda de niños y niñas, ¿verdad? Más pequeñitos, 3, 4 de ellos andan corriendo, haciendo lo que les place. Eso no es perseverar hasta el fin, no es ser fieles. Si tenías a tus hijos cerca de ti cuando eran pequeñitos, más bien cuando eran pequeñitos, pero cuando tú eras joven, cuando recién empezaste a criar hijos, tienes que estar haciendo exactamente lo mismo ahora que eres más viejo, si todavía tienes pequeñitos, teniéndolos cerca de ti. Y así es con todo, ¿verdad? Empezamos con mucha rapidez. Empezamos la pelea con mucha fuerza. Pero desarrollamos principios en nuestras vidas. Aprende a continuar todo el camino hasta el final. Y eso construirá los principios en nuestras vidas para que podamos perseverar hasta el final. Esto es muy importante. Leemos y escuchamos acerca de los mártires a veces, los anabaptistas, ¿verdad? Escuchamos de este hombre que estaba en el fuego y que dijo, si soy fiel hasta el final, voy a levantar mi mano. Y estaba siendo quemado este hermano, este varón, durante mucho tiempo. Creyeron que ya había muerto. Y de pronto, ¿verdad? Está siendo quemado vivo y levanta las manos para hacerle saber a sus amigos que perseveró hasta el final. ¿Es importante? ¿Es así de importante para nosotros? Esos hombres mártires que fueron fieles hasta el final, que fueron torturados, que fueron castigados injustamente, que les hicieron toda clase de cosas horribles. Y escuchamos o leemos sus historias, ¿verdad? Hay historias de algunos que después de sufrir una gran tortura, se dieron y negaron al Señor. Se rindieron y volvieron atrás. Y es desilusionante, es una vergüenza, ¿verdad? Es desanimante. Y somos bendecidos por las historias de aquellos que permanecieron y que fueron fieles y que aguantaron hasta el final, hasta el mero final, y sobrevivieron. Y saben, esta idea de que no importa, de que dicen, bueno, una vez que eres salvo o cristiano, ya no importa cómo vivas, una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Bueno, para los mártires era muy importante, míralos. Leemos las historias, ¿verdad? Y casi estamos leyendo y esperando que sí sea fiel hasta el final. Y muchos sí fueron fieles hasta el final. Y en nuestra mente levantamos eso como algo glorioso y pensamos que es algo maravilloso, y lo es. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz permaneció hasta el final. Esteban, mientras lo apedreaban, levantó sus ojos y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y vio a Jesús parado, que ya lo estaba por recibir en el cielo. Perseveró hasta el fin. Y ahora vemos nuestras vidas y tenemos un montón de proyectos sin terminar, algunas cosas hechas a medias o mediocremente, ¿verdad? Cosas que empezamos y nunca terminamos. Hay una historia, ¿verdad?, de un señor que su hijo estaba en el juego de béisbol y logró atravesar toda la temporada de béisbol, ¿verdad?, y llegó al campeonato final y perdió el campeonato, y el muchacho estaba triste. Y su papá vino y le dijo: ¿Por qué estás triste? Y él le dijo: Papá, porque somos perdedores. Y el papá le dijo: No, no eres un perdedor. La única manera de ser perdedor es si hubieras abandonado. La única manera de que eres un perdedor es si no hubieras terminado. No eres un perdedor. Ahora tienes la oportunidad de regresar y volver a empezar en la siguiente temporada. O dejar esto, pero empezar otro proyecto y aprender de tus errores y avanzar. No es de los rápidos la carrera y no es de los fuertes la guerra. No es de los listos o de los sabios el pan, dice aquí. Es de los que perseveren hasta el fin. Si dejas que tus hijos dejen sus proyectos sin terminar, estás instalando en su corazón y en sus mentes que no hay problema con abandonar, que no hay problema con rendirse . Oblígalos que terminen. A veces, ¿verdad?, empiezan algo en la casa y no lo terminan. Quizás están construyendo algo, ¿verdad?, una casa para unos pajaritos o algo en el garage, y está ahí a la mitad, ¿verdad? A lo mejor ya casi lo terminaban, nada más faltó pintarlo, y ahí está en una repisa o por ahí arrumbado porque no se ha terminado. ¿Qué les estás enseñando? Les estás enseñando que no hay problema si abandonan, si se rinden, si dejan algo a medias. Les estás enseñando que no hay problema si empiezan un proyecto y después se olvidan de él. Mejor enséñales esto, que la carrera no es, ¿verdad?, de los rápidos o de los fuertes. ¡Ay, qué bonita casa para pajarito! Nada más le falta el techo. Nunca lo terminaron. ¡Qué mal! Cuando comenzaste algo muy bonito, muy bien, muy fuerte, muy, muy listo, muy sabio, muy rápido, pero no lo terminaste. No terminaste la carrera. Abandonaste, te rendiste. Son algunos principios que nos haría muy bien, que nos hace muy bien aprender. Porque lo que estamos buscando es terminar esta carrera, estamos buscando perseverar hasta el final. No queremos ser una flama que arde un tiempo y después, ¡pum!, se apaga. La carrera no es del fuerte ni del rápido. Aquí habla de este hombre sabio y pobre, ¿verdad? Pone este ejemplo, Salomón, que dice que viene este hombre, vive en esta ciudad la asedia a un rey, ¿verdad? Pone baluartes. Pero este hombre sabio, del que nadie se acordaba, le dice un plan a la ciudad de cómo escapar o de cómo ganar, y la ciudad sobrevive, y adivinen qué, se olvidan de ese sabio. Él les dio el secreto de la victoria, él les dijo cómo salir, fue excelente, fue algo grandioso, pero se olvidaron de él. ¿Saben? Esa es la clase de personas que la Biblia exalta. Esos sabios que no valían mucho, que no fueron famosos, cuyas palabras, dice, no fueron escuchadas tal vez más que en ese momento, a quien nadie le prestaba atención. Nada más, él hablaba aquí la solución, quedó, todos la escucharon, se regocijaron en ella, la llevaron a cabo, se salvaron, pero ni se acordaban de él. Y de hecho, lo olvidan y ni siquiera lo reconocen. Pero saben, te apuesto a que ese sabio terminaba sus proyectos que comenzaba. Te apuesto a que ese sabio se encargaba y era fiel en lo que se le había encomendado. Te apuesto a que ese sabio perseveraba aún sin recibir ningún crédito por lo que hacía. Y no le importaba no ser reconocido. ¿Saben? Nos preocupa tanto muchas veces ser reconocidos. Los fariseos, en Lucas capítulo 16, verso 14, dice, los fariseos que eran avaros y escuchaban estas cosas de Jesús se burlaban de él, ¿verdad? Pero Jesús les contesta y les dice, ustedes son los que se justifican a sí mismos a la vista de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es detestable, es abominación. Estos eran hombres religiosos que les preocupaba mucho su apariencia, su reputación. Totalmente, al contrario, totalmente opuesto de este hombre sabio, que solamente daba un consejo para ayudar a la gente, cómo salir de sus problemas, y después no recibía ningún crédito, pero él seguía siendo fiel. Y no buscaba el crédito de nadie. Nos preocupa tanto nuestra reputación, nuestra apariencia ante los hombres. Eso no es lo que es importante para nada. Estamos tan preocupados. Ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? O si mis hijos están fuera de orden. O si fracasan. Es nuestro orgullo. Nos preocupa tanto lo que piensen. Y en realidad eso nos provoca tantos problemas. Y tratamos de conservar una apariencia en vez de ser auténticos, en vez de ser lo que somos. Este hombre sabio no le importaba ni tenía que conservar su apariencia o su reputación. Solo hacía lo que tenía que hacer. Era fiel en ello y sabía que Dios nos va a juzgar y que Él se encargará de todas las demás cosas. Él traerá todas las cosas a la luz. Pero tantas veces estamos tan temerosos de lo que otros piensen o digan de nosotros o de nuestros hijos, si hacen algo. Estamos tan estresados, tan preocupados, queriendo conservar las cosas en orden, que ni siquiera podemos ser lo que realmente somos y deberíamos ser. Cuando empezamos a construir estas pequeñas murallas o paredes alrededor de nosotros, o esta máscara de apariencia, ¿verdad? Yo iba a una iglesia, ¿verdad? Y yo les dije, ¿verdad? Algo percibía y les dije, vengo aquí, los veo, todos son perfectos o parecen perfectos, tienen su sonrisa, parece como que tienen un rostro plástico, casi una máscara pintada con su sonrisa. Y yo dije, espero que no, pero me temo de que uno de estos días, uno de ustedes se va a quitar la máscara y ¡pum! Aquí está lo que realmente soy. Todo estaba tan pulido, tan bonito. Era demasiado bueno para ser verdad. Lucía grandioso y excelente. Parecía una gran bendición y por un tiempo lo fue y me regocijé en ello. Pero algo percibía y yo tenía ese temor, ¿verdad? Dije, se van a levantar esa máscara y van a mostrar lo que realmente son. ¿Y saben qué pasó? Sí lo hicieron. Pasaron varios años antes de que lo hicieran claramente, pero sí lo hicieron. Y no fue algo bonito. No fue algo bonito. Y es de lo que Jesús está hablando. Ustedes se justifican a sí mismos a la vista de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Y sería mucho mejor que fuéramos lo que somos, incluso a veces sí, que fuéramos un fracaso, una falla, incluso a veces algo no tan bonito, incluso solo a un pequeño hombre viejo y sabio en medio de una ciudad al que nadie escucha y a quien nadie le interesa y de quien nadie se preocupa. Pero Él tiene la sabiduría. Y después de que comparte su sabiduría, es olvidado. Pero a Él eso no le importa. Perseverar hasta el final. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hacerlo a medias o hacerlo de manera mediocre, o hacerlo hasta que ya vas la mitad o un poquito más de la mitad y ahí quedarte sin terminar, no es hacerlo con todas tus fuerzas. Mejor déjalo. 3/4 o 90 de eso, no importa. Si no está terminado, no está hecho con todas tus fuerzas. Y así es esta carrera también. Así será. Aprende a terminar las cosas y enseña a tus hijos a terminar las cosas. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.